Una vez esto lo tenemos claro, vamos a plantear cómo tenemos que empezar a hacer ese trabajo. Porque claro, una cosa es que yo te diga, está genial tener que hacer ethos, pazos y logos para poder funcionar, pero una cosa es decirle otra cosa, y con marcas como Nike, como tal, que lo tenemos súper claro, y otra cosa muy distinta es que te llegue la floristería Paco, por decirlo de alguna manera, y querer crearle todo esto alrededor, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos una buena investigación como profesionales, ¿vale? ¿En qué me fijo yo o cómo empiezo a trabajar yo, ¿vale? Para mí existen dos tipos de investigaciones, ¿vale? Por un lado tenemos la interna y por otro lado tenemos, evidentemente, la externa. Tampoco tiene mucha ciencia esto, ¿vale? O sea, no soy la persona más creativa con los nombres. ¿Has estudiado algo de esto? ¿Has pensado, sabes algo de esto o es la primera vez que lo escuchas? Eso, es muy, 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 casi, así que sí. Al final, cuando escribimos con pensamiento de venta, es decir, con de negocio, no nos la podemos jugar únicamente a creo que esto puede ser así o creo que esto puede funcionar o creo que tal. Hay que ver bien en el mercado qué está funcionando y qué no está funcionando. No para copiarlo y pegarlo, sino para entender. Simplemente, ejemplo tonto, imagínate, todas las marcas llevan el color verde. Oye, igual nosotros no tenemos que dar el color verde, pero sí sabemos que hay algo en el color verde que hace que llame la atención, ¿sabes? No tenemos que hacerlo, pero es bueno tenerlo. Es decir, que si no vamos a llevar el color verde, que tengamos una idea de por qué no llevamos el color verde, que no sea aleatorio, sino realmente tengamos un razonamiento detrás. Eso es. La investigación interna, al final, es lo que dices tú, es la investigación que hacemos de la mano del cliente. Es decir, pues cuando tú trabajas con una empresa, con una marca, esa marca lleva años de trabajo, de experiencia, de conocimiento. Entonces, joder, no se trata de que llegues tú y lo cambies todo, sino de poder aprovechar toda la información que ya tiene esa marca, ¿no? Porque ya tiene tal. Y además, yo cuando hablo con los clientes, que esta mañana, bueno, que te he dicho antes, que llegaba tarde por una reunión, era también porque era una de las reuniones importantes con un cliente, porque era de las primeras. Y yo lo que le digo a la persona es que a mí tu intuición, lo que tú creas, tu experiencia, me vale mucho porque, de alguna manera, tú llevas años, a lo mejor no tienes en la mente marketingizado, pero sí que sabes que cuando haces X suele funcionar. Entonces, toda esa información para mí es tremendamente importante porque me va a ayudar a hacer mi trabajo mucho mejor. Entonces, ¿cómo hago yo la investigación interna? Por un lado, uy, le he puesto la goma sin querer. Oye, cámbiate. Ahora, vale. Por un lado, hago cuestionario. ¿Vale? Luego te paso el cuestionario que utilizo, ¿vale? Para que lo puedas aprovechar. Pero básicamente lo que hago es mando un cuestionario cuando empiezo a trabajar con un cliente para que me lo rellenen con la información inicial, básica, que necesito para poder empezar el proyecto, ¿vale? Eso es la información que necesito, 100%. Después de ese cuestionario tengo reunión con el cliente, ¿vale? Que yo normalmente tengo tres reuniones, ¿vale? Una inicial para revisar el cuestionario, preguntar alguna duda más general, etcétera, ¿vale? Y luego tengo dos más específicas. Cada una suele durar 30 minutos, una hora, en función un poco del cliente. Una es del producto, o sea, para podernos en profundidad de lo que vamos a vender, de cómo funciona, de entenderlo bien, incluso trabajar con él si hay que hacer algún tipo de ajuste, ¿vale? En ese producto. Pero sobre todo es para mí, ¿no? Para entenderlo en profundidad. Y luego también del avatar a quien nos estamos dirigiendo, quién es el potencial cliente, para poder hacerle preguntas, dudas, bajar a tierra, tener hipótesis, charlar un rato sobre todo ello para intentar tener toda la información posible, ¿vale? Luego, algo que miro mucho también son contenidos que esté publicando o que haya publicado ese cliente. Joder, pues me sirve para saber la manera en la que comunica, cómo reacciona la gente cuando habla de X, Y o Z, y bueno, todo lo que hay ahí para poder funcionar bien. También tendríamos la parte de testimonios. Es decir, ¿qué dicen sus clientes? Yo normalmente cuando pido testimonios intento sacar cuatro ideas, ¿vale? Que es dolor que tenían antes de contratarle, es decir, qué problema tenía, qué le pasaba, cómo le afectaba. Luego, dudas que tenían antes de contratarle, que básicamente es, pues eso, intentar identificar las objeciones que hay, porque a mí me puede doler mucho la cabeza, pero igual no quiero probar esa marca de medicamentos por alguna etapa, o dudo de la marca de medicamentos, ¿no? Digo, hostia, pues tendré que, si soy capaz de entender las dudas que tienen los clientes, puedo intentar anticiparme. Tendríamos también la transformación que tienen una vez han hecho el camino con ese cliente, sea lo que sea. Y luego, ¿cómo que? Así. ¿Y el principal beneficio que destacan ellos? Oye, ¿qué es lo que más destacas de este producto, de este servicio que has hecho, ¿no? Ya para tenerlo? Porque todo esto luego me permite a mí articular mucho mejor el mensaje. De hecho, cuanto más frase literal tenga, más fácil va a ser para mí funcionar alrededor. Vale, ¿qué más suelo mirar? ¿Métricas? Oye, todas las métricas que tenga, ¿sabes? Oye, ¿cuánta gente te comenta en redes sociales? ¿Cuánta gente te sigue? ¿Cuántas vistas tienes a la página? Información que para mí es importante para ver simplemente si lo que está haciendo está funcionando o no está funcionando, ¿vale? Y cuestionarios, ¿no? Bueno, y más o menos lo que suelo llevar es esto, ¿vale? ¿Alguna dudilla de esto? Ya te pasaré, veremos en profundidad en la próxima clase, ¿vale? Cómo hacerlo ya en profundidad. Lo que quiero es que te vayas con una primera idea por si quieres empezar a cotillear. Lo sé, sí, por eso te lo digo, ¿sabes? Vale, y luego tendríamos la investigación externa, que es como decías tú, todo lo que pasa después, ¿sabes? Lo que pasa fuera del negocio del cliente. Porque para bien o para mal, los negocios no funcionan por sí solos, sino que tienen un contexto en el que se están moviendo. Entonces, un sitio revolucionario donde buscar, ¿vale? Que seguro que no se te ha ocurrido. Google. Al final, dime. Claro, o sea, al final es muy importante tener la capacidad de vamos a mirar en Google, vamos a hacer búsquedas como si fuéramos un cliente normal, ¿sabes? Pues míralo luego, porque a mí me gusta tanto Google como Perplexity, porque Perplexity es como un buscador profesional, por decirlo de alguna manera, es inteligencia artificial también. Entonces, lo que hace es, tú pones una pregunta o haces una búsqueda y en lugar de darte toda la lista de páginas como hace Google, lo que te da son respuestas y te marca las fuentes de donde lo has sacado. Entonces, pues supongo que será porque estará, pues supongo que será para evitar que le pasen por encima, seguramente. Eso es. A mí lo que me gusta de Perplexity es que además te da la fuente, entonces es muy rápido. Luego puedes decirle si quieres que te busque en Google, si quieres que te busque en YouTube, si quieres que te busque en documentos académicos y cosas así. Entonces, si por ejemplo estás buscando estudios para justificar algo, lo puedes buscar ahí muy fácil, ¿sabes? Te funciona muy guay. Pues que, pero fíjate la capacidad que nos da, ¿no? Bueno, otro sitio donde miramos es Amazon. ¿Qué miramos en Amazon? Si es un producto físico, miraremos las opiniones de la competencia. Oye, pues imagínate que yo vendo un lápiz de estos, pues miro los de la competencia, ¿no? Y lo que me suelo fijar es ni en las opiniones de 5 estrellas ni de 1, porque las 5 estrellas eran esto es la leche y la de 1 estrella será esto es una mierda, entonces no me interesa. Pero sí que miro las de 2, 3, 4, que es me gusta mucho, pero la batería no va bien. Me encanta, pero tengo la sensación. Esos peros, si luego descubro que mi producto o mi servicio los puede aprovechar, o sea, es bueno en eso, puedo utilizarlo como argumento de venta porque me estoy dando cuenta de que es algo que a la gente le molesta. Y si vendiera un servicio, claro, servicio no puedes mirar en Amazon productos, pero ¿qué hago ahí? Miro libros que se vendan en Amazon sobre ese tema para ver en los comentarios cuáles son las principales preocupaciones que llevan a la gente a comprar dicho libro. Imagínate que es uno de finanzas. Oye, me ayuda mucho a aprender a gestionar mi ahorro. Vale, la gente tiene dudas de cómo gestionar su ahorro. Todo esto te ayuda muchísimo, muchísimo. ¿Qué más suelo mirar? Bueno, foros o comunidades. Lo mismo, ¿no? Y mira, te pongo un ejemplo real. Tengo un cliente que vende formación para opositores, ¿vale? Entonces, hay muchos foros y comunidades en Discord, en Slack, de gente que está opositando. Pues ahí me meto para ver exactamente cuáles son las dudas que tienen. Y puedo ver, por ejemplo, que un dolor que tiene mucho es ¿cuándo va a ser la próxima convocatoria? ¿Cuándo va a ser no sé qué? Pues aquí lo puedo mirar. Simplemente para ver, me doy cuenta de aquello que realmente expresan como los problemas que tienen. Y eso luego lo puedo utilizar para toda mi argumentación de venta. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, Google, Amazon, Libros. Se me ha olvidado lo que te iba a decir justo ahora. Pero bueno, vamos poniendo otras. Que evidentemente también son, ah sí, ya me acuerdo, los contenidos de la competencia, ¿vale? Pues igual que miramos lo nuestro, miramos los contenidos. Y yo suelo fijarme sobre todo en si tienen entrevistas. ¿Por qué? Porque en un contenido, vamos a decir guionizado, ellos tienen muy claro qué quieren decir y qué no quieren decir, pero donde la gente se suele soltar un poco más y es más fluida, un poco, que sea un poco más de la lengua, son siempre en las entrevistas, porque al final estás una hora hablando y en esa hora pues te relajas y a lo mejor no lo tienes todo tan medido y me gusta ver qué expresan y qué no expresan. Y luego, otro punto que tenemos aquí es la biblioteca de anuncios de Facebook. ¿Esto lo conoces? Vale, lo veremos en profundidad, ¿vale? No te preocupes. Pero si tú pones luego en Google biblioteca de ads de Facebook, te sale una página donde puedes ver todos los anuncios que tiene cualquier negocio en circulación en el momento. Entonces, ahí puedes decir, vale, voy a ver qué está haciendo la competencia, qué anuncios están poniendo. Entonces, ¿en qué me suelo fijar yo? Que ya entraremos a verlo bien. Me suelo fijar en la fecha de inicio del anuncio. ¿Por qué? Porque si un anuncio tiene una empresa y lleva un mes y medio activo, es que ese anuncio tiene que estar funcionando bien. Porque ese anuncio están pagando dinero y le tiene que estar devolviendo, porque si no lo habrían cortado hace ya tiempo. Entonces, me voy fijando en los anuncios que llevan un tiempo. Si alguno que activaron ayer o antes de ayer, me da igual, porque todavía no sé si funciona o no. Pero uno que lleve tiempo sí que puedo decir, oye, este anuncio tiene pinta de estar dándole resultados, porque si no lo habrían quitado, voy a ver qué hay. Entonces, voy viendo anuncios de diferentes competidores que están haciendo para entender lo que hay. ¿Y qué suelo hacer yo si tengo que hacer anuncios? Por ejemplo, pues hago dos o tres parecidos a los que tienen ellos para asegurarme de que voy en el buen camino y luego ya el resto más creativos para ver cómo buscar el camino diferente. Pero como mínimo me aseguro que los que están ahí pues están funcionando, ¿no? Para tal. Y realmente con esto podríamos tener más o menos una investigación bien hecha, que en la próxima clase lo que veremos es, vamos a meternos con la interna exactamente qué vemos en cada una y con la externa para ver un poquito qué tal. Pero para que tengas esa primera idea, yo creo que te puede ir bastante, bastante guay a la hora de entender esto.